fácil desviarse.
Sigamos desgranando lo que sucedió ayer en los diferentes partidos. Ya nos metimos hasta el hueso, Jorge, con este Francisco Legnani, coordinador de campaña de Yamandú Orsi. Bueno, hasta ahora, ¿no?
Mucha data y algunas pistas de lo que está por venir en la campaña de Orsi. Pero ayer tuvimos que cortar nuestra gloriosa transmisión de Fácil Desviarse y del Sol y El Espectador, todos juntos con la jornada de las internas. En el momento que Delgado anunció que la fórmula es Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Y hay tanto para analizar. Y ahora tenemos toda la mañana de hoy en la que hubo distintos movimientos de todo tipo. Pero para arrancar a analizar esta fórmula nacionalista, les propongo que volvamos al momento en que Álvaro Delgado hace el anuncio. Exacto, hacemos rewind, hacemos RR y nos vamos ayer de noche en la casa del Partido Nacional, en las afueras, subido al estrado, Álvaro Delgado hace el anuncio de la fórmula. Escuchen atentamente este audio, este video, el video y el audio están del diario El País. Escúchenlo.
Partido que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros. Un partido que pueda ir a aquellos lugares donde quizás todavía no estamos llegando. Por eso le voy a proponer al partido y a la convención, porque le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto que vino al Partido Nacional. Y le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Vale, voy a poner a Valeria Ripoll, que me acompañe a la fuerza presencia. Y le voy a proponer que usemos esta bandera. Acá adentro está la bandera del Partido Nacional. Acá adentro está la bandera del Partido Nacional. Que siga peleando por las mismas causas sociales, comprometidas y valientes, que ha peleado toda la vida.
Bueno, ahí estaba ese momento, como les decía, el audio y el video son del diario El País. Lo comentó un poco Francisco Legnani más temprano, ¿no? Hubo silbidos y abucheos.
¿Los silbidos eran reprobatorios o aprobatorios?
¿Estás preguntando si la gente está gritando Boo o Boo Earns?
Exactamente.
¿Eso es lo que estás preguntando?
Porque hay un no, vamos Laura,
está,
obviamente.
Está gritando Boo, no está gritando Boo Earns.
Yo en este audio en particular pido bar. No, o sea, no,
qué
no,
feliz
no,
que estoy, chiflemos.
No veo tan contundente en la desaprobación. En ese otro audio que estuvo circulando en WhatsApp,
no sabemos si es real, si es irresponsable.
Claramente hay.
No sabes si es real.
Pero entonces, bueno, por eso, o sea, mucha gente está opinando sobre ese audio. Yo, que me quedo con este video que toma este sonido ambiente del público que estaba mirando a Álvaro Delgado, encuentro chiflidos, encuentro un vamos Laura. Quizás cierta decepción cuando esa mujer que entró hace poco al Partido
Nacional
no es Laura, pero no encuentro un abucheo generalizado.
Está claro que había una militancia de Laura Raffo que en un momento gritó su nombre. Después cuando termina Delgado haciendo el anuncio, hay silbidos y abucheos, pero rápidamente la andanada de aplausos y el bombo te ahogaron todo lo que había ahí.
O sea, es que es real y está dicho ya a lo largo de toda la mañana y podemos ver algún episodio concreto de que el nombre de Ripoll no fue bien recibido por muchos dirigentes del Partido Nacional.
Claro.
Ni que hablar la 71, que era el corazón del apoyo a Laura Raffo, otras agrupaciones, claro, dentro de la 404 había gente que no comprendía la decisión y dirigentes importantes que no terminaban de comprender la decisión. Y también en la 40, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando el orden de las listas en el Partido Nacional se ordenaron. primero la 404, la lista que crearon, la calle Pou y Álvaro Delgado. Segundo, relativamente cerca o bastante cerca, la 40. Tercero, la 71, que es así, tenía el apoyo de Laura Raffo.
Sí.
En las tres listas encontrás diferencias. No, obviamente, en la 404 la decisión es de Álvaro Delgado, que además, como también se ha dicho mucho esta mañana, se ganó todo el derecho del mundo a elegir a su compañera de fórmula porque tuvo una votación impresionante, ¿no?
Puede hacer lo que quiera, había dicho Santiago Gutiérrez ayer en la transmisión de Fácil Desviarse. Una persona que gana con ese margen tiene derecho a decir lo que quiera y es muy difícil salir a protestarle, ¿no?
Pero bueno, es una resolución que no terminó de ser comprendida por todo el mundo y que se viene un momento de explicarla de alguna forma.
Sí, ¿no? Les propongo, hay dos notas que creo que están buenas para desmenuzar lo que fue esta decisión de Álvaro Delgado. Y también está toda la, como decía Nico, hubo una ronda de contacto de la mañana. Hablaron varios dirigentes blancos. Habló la propia Ripoll. Uh-huh. Hay un testimonio de Ripoll. Le preguntaron por el abucheo, todo. Ahora lo vamos a ver. Dos notas que les quiero compartir. La primera es de Búsqueda, que se titula Delgado eligió a Ripoll como candidata a vice. Sorpresa y malestar entre los blancos. Es una nota de Búsqueda de Federico Castillo, que estuvo ayer ahí siguiendo.
Gran trabajo.
Gran laburo periodístico de Federico Castillo. Lo sacamos por teléfono. Un crack. Les leo la nota de Búsqueda textual, ¿no? Dice, una fórmula que enamore, había dicho el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, en los días previos a las elecciones, cuando le consultaron sobre su candidata para la vicepresidencia. Sobre la medianoche del gélido domingo, después de largas horas de espera, Delgado anunció por fin su compañera para encarar la campaña de rumbo a las elecciones presidenciales. Será la ex dirigente de ADEOM, Valeria Ripoll, y su nombre, una sorpresa para muchos de los dirigentes nacionalistas, no recibió unanimidad dentro de los blancos. Por contrario, hubo caras largas y poco entusiasmo arriba y abajo del escenario montado frente a la Plaza Matriz. La nota sigue con lo siguiente, valga la redundancia. Delgado, que obtuvo una aplastante ventaja en las urnas sobre sus competidores, 74% contra 19% de Laura Raffo, con más del 90% de los votos escrutados, se sintió con manos libres para elegir a su compañera de fórmula. El candidato descartó a Raffo y optó por Ripoll, con un pasado militante en el Partido Comunista, afiliada a los blancos desde agosto de 2023. En su discurso, Delgado argumentó que se trata de un cambio de paradigma que busca un partido abierto y que genere puentes hacia la sociedad y no genere muros. Algunos dirigentes blancos, dice más adelante la nota de Federico Castillo, no lograron ocultar su malestar con la decisión de Delgado. El expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, que respaldó la precandidatura de Raffo, comentó, esta noche termina mal. Si bien arribó a la sede blanca en la Plaza Matriz. La senadora Graciela Bianchi y el senador suplente Sebastián da Silva prefirieron no subir al estrado, que se anunció la flamante candidata a vicepresidenta. Yo no saco la cara por esta fórmula, comentó Bianchi a algunos dirigentes en la casa del Partido Nacional. Graciela Bianchi, valga la aclaración, compartió esta nota en su Twitter y puso que no fue así lo que dijo, que en realidad su queja era por cómo se había comunicado. Más contundente fue la nota que le dedicó hoy el diario El País a este tema. Si vas al portal web del diario Caganchero, titularon de una forma bastante explosiva, ¿no? Integrantes del sector de Delgado ven como, comillas, un desastre la elección de Ripoll para la fórmula presidencial. Que esto viene un poco más de la mano de lo que comentábamos al arranque, de, es verdad que por fuera del sector de Delgado había algún enojo. Yo qué sé, la nota de Federico Castillo en Búsqueda recoge, por ejemplo, el herrerismo, ponele, ¿no? En caso de Lacalle Herrera. Pero acá, esta nota del País, sin tener la fuente con nombre y apellido, pero en base a fuentes, te habla de gente del sector de Delgado. Entonces, bueno, son dos notas que las pueden leer, están ahí en los distintos portales, que hablan de un enojo en los blancos de cómo se terminó eligiendo.
Está bien, la pero falta digamos, el argumento sustancial de por qué enoja Valeria Ripoll. ¿Cuáles son los argumentos de fondo de no entender que Ripoll sea parte de la fórmula cuando claramente en la mesa chica de la candidatura Delgado ponderaron pros y contras y que como está, a pesar de los pesares, Vamos con Valeria.
¿Necesitas saberlo, Sapo? No. Hoy fue un festín. Hoy fue un festín. No, sí, creo claro que en todos los medios fue un festín de análisis y casi todo el mundo.
Digo, los dirigentes que están quejando. La gente de afuera, sí, el votante blanco que está disconforme, sí. Nico hoy tuvo a Sebastián da Silva y algo, deslizó sobre la raíz del descontento, ¿no? Que tiene que ver con la blancura de Ripoll.
Sí, podemos repasar parte de lo que decía esta mañana en Desayunos Informales sobre ese punto.
Los que estamos al frente tenemos que, asumir con claridad el resultado electoral y ir para adelante. Yo con Valeria no tengo ningún problema. Es más, cuando le hicieron todos los hechos miserables que le hizo ADO, yo fui uno de los que lo defendí. Parece una mujer muy valiosa. Yo tengo 40 años de militancia en el Partido Nacional. Tengo un hijo que se llama Aparicio. A mí me gustan candidatos con más masoyer, pero es un tema mío. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer es ir para adelante, ensillar, saber que tenemos una elección en donde, a diferencia de lo que se puede decir por ahí, la coalición de gobierno salió respaldada, tuvo más votos que el Frente Amplio, tenemos, gracias a Dios, un despertar del Partido Colorado. A partir de la decisión de Álvaro Delgado, nos puede...
Ahí está, un tema de blancura.
Y sí, parte de la molestia tenía que ver con eso, ¿no? Es una candidata que llegó hace un año al Partido Nacional, que además otra cosa, no sé si lo escuchamos recién, pero lo dijo en la entrevista, en realidad no participó de listas, pero estaba en una, digamos, porque ella estaba reservando su nombre para las departamentales y por lo tanto no podía estar como candidata en las hojas de votación de las internas por otro partido. Entonces no podía estar en el Partido Nacional, si iba a estar en la coalición republicana, pero sí estaba su foto en la lista 5 que tenía obviamente a Álvaro Delgado como candidato a la presidencia y tenía a Beatriz Argimón, a Pablo Abdala y a Valeria Ripoll en las fotos, en la parte de arriba de las hojas de votación, como formando parte de la lista 5.
Es uno de los pases del año del Partido Nacional.
Bueno, pero tuvo 5.000 votos esa lista.
Está bien, ¿no? Es súper representado totalmente para pensar en una fórmula.
Ese es el argumento de... parte de lo que dejó caer...
Porque ¿cuál es el descontento?
El blancómetro.
Jorge, Ripoll viene, desencantada del trato que recibió por parte del Frente Amplio, que no la defendió en los ataques que ella denuncia del Partido Comunista. Uh-huh. Da el paso hacia el Partido Nacional. Pasa en comisión al despacho de Lema, en realidad suplente de Lema, ¿no? Porque Lema todavía estaba en el Mides.
Al despacho de Lema, que no estaba ocupado
por estaba ocupando, digamos. Y ahí empieza a incorporarse formalmente a las tareas legislativas del Partido Nacional.
Se afilió, como dice la nota de Federico Castillo, en agosto del año pasado.
Sale a recorrer el país, participó de varios actos con Delgado a su costado, en una retórica encendida. Cuando veías a Valeria Ripoll, te das cuenta que es un activo para el Partido Nacional, porque es como Bianchi hace unos años cuando oficializó su incorporación al Partido Nacional. Es como le robamos la bandera, ¿no? En las hinchadas. Bueno, tenemos una bandera de ellos. Y eso es una...
Para
hacer un poco el recorrido de Ripoll y cómo de un momento al otro, ¡pac!, da ese salto. En un momento, en la mesa chica, hay que recordar que Argimón y Lema, por el tema del autismo, de alguna forma la apuntalaron por ese lado.
No todo el mundo tiene por qué saberlo, Sapo, cortito. Valeria Ripoll tiene un hijo que tiene TEA, ¿no? Tiene un trastorno del espectro autista. Y ella estaba era muy crítica de cómo el Frente Amplio había manejado el tema de las discapacidades y de los niños con autismo. Esa era una bandera. Ella en un momento, desde la sociedad civil, empieza a trabajar más ese tema y ahí es donde se empieza a contactar con alguna figura del Partido Nacional que también les interesa estos temas.
Argimón es el primer contacto. Después viene Martín Lema a través del Mides y por transitiva este Álvaro Delgado, el propio presidente de la calle Pau, que también la recibe. Digamos, son esas personas las que incorporaron de alguna forma a Valeria Ripoll al Partido Nacional. Y capaz que eso explica en parte por qué ellos también pudieron tomar la decisión de ponerla en ese lugar también, ¿no? Uh-huh. Y ver más allá de lo que está generando en el momento Ripoll, que es rechazo por parte de una parte de la militancia del Partido Nacional, que ven a la Ripoll, ex secretaria general de ADEOM, que sigue incluso haciendo paros más allá de ser pase en comisión, y que sin embargo termina ahí, en la fórmula presidencial, ¿no?
Sí, ahí hay distintos ángulos de discusión. Uno que ponía arriba de la mesa Sebastián da Silva, y lo decía acá mismo, en el día de ayer, antes de saber cómo iba a terminar la noche, era que él entendía que el Partido Nacional a veces se limitaba a la hora de querer elegir una fórmula con paridad de género. Que él entendía que de esa forma se amputaba algunas posibilidades que podían estar arriba de la mesa, y que por el simple hecho de que no tenían figuras mujeres a la altura de ser consideradas o con el capital político para ser consideradas en la fórmula, terminaban restringiendo mucho el menú de opciones del que disponían. Y hoy lo repitió en Desayunos Informales, eso, ¿no? Él entiende que, claro, que achicaron muchísimo el grupo de candidateables a la fórmula por buscar mujeres, y que por eso se termina llegando a una solución que él entiende no es lo suficientemente blanca como a él le gustaría. Después está la discusión de siempre reconociendo el derecho que tiene Álvaro Delgado de elegir a la integrante de la fórmula, porque se lo ganó en las urnas. Pero después está el hecho de, bueno, si esa estrategia le va a servir o no le va a servir a Álvaro Delgado y su candidatura de cara a octubre, ¿no? Si lo que Ripoll representa por haber sido militante de izquierda, por tener el perfil sindical, efectivamente es lo que necesita la fórmula del Partido Nacional para poder disputar ese sector del centro, los indecisos, etcétera.
Porque hay que ver qué aristas se lima más de Ripoll también, si son ambas. Si es el perfil combativo y desencantado de Ripoll, ¿no? Es el perfil más social, ¿no? Y capaz que pule más esa arista. Hay que ver, Ripoll es una candidata en construcción en este momento.
Sí, bueno, hablaba con uno o una dirigente del herrerismo, y que decían, bueno, sí, hay molestia, pero hay que ver también después cómo se desempeña Ripoll. Si efectivamente pasa lo que señalaba da Silva en la entrevista con Desayunos, que después va a terminar yéndole a la yugular a Carolina Cossi, se muestra como una contendiente dura para la fórmula del Frente Amplio, capaz que después terminan todos contentos con el desempeño y termina dando una respuesta que quizás con otras figuras no terminaba pasando. Sí. La pregunta es la misma que estaba antes. Bueno, ¿había otros nombres? Bueno, hay algunos que tienden que sí, pero no necesariamente mujeres, en la medida que Susana Arbeleche no quería y que Rafa votó mal. Bueno, Delgado entendió que no, que ese era el nombre que había que elegir.
Sí, yo creo que podría hacer ahora un listado de todas las cosas malas de Valeria Ripoll, de por qué podría ser una mala vice. Pero creo que ya se hizo hasta el hartazgo durante toda la mañana. Yo qué sé, el tema de la falta de blanquitud, de que ahora entró del poco currículum, de que no tiene experiencia ni ejecutiva, ni legislativa, ni de gestión, de pasados que pueden resultarle problemáticos a un votante blanco, haber sido secretaria general de ADEOM, haber hecho paro, celebrar en redes sociales una ocupación, en fin, podría ser todo ese listado. Voy a intentar hacer el ejercicio opuesto, porque es parte del juego, ¿no? Yo entiendo. Me parece muy interesante esto. O sea, es una jugada arriesgada de Delgado, ¿no? No es una jugada convencional. Entiendo que Delgado consulta. O sea, primero que nada, Delgado no es bobo. La calle Pou no es bobo. O sea, todo lo contrario. Entonces, o sea, no se comete un error garrafal que de pronto todo el mundo piensa, pa, se mandó la cagada del año. O sea, si ustedes lo piensan, probablemente... O sea, tanto Delgado como la calle Pou, como su entorno, todos ya pensaron en los distintos escenarios y las distintas variabilidades. Entonces, hay una justificación de por qué Ripoll cierra. Yo intentaría ensayar dos o tres conceptos. Uno es, la verdad que teniendo... ¿Por qué te ataste a la fórmula paritaria cuando había tantos hombres que hubieran generado mucha cosa buena? Bueno, den un paso al frente. ¿Dónde están? Y yo qué sé... arrimaba más votos Sebastián da Silva que Valeria, querías una persona con un perfil combativo. ¿Por qué pusiste a Valeria Ripoll y no a Sebastián da Silva, que es un tipo combativo, que además nadie le puede venir a cuestionar el blancómetro? Y bueno, Sebastián da Silva ni siquiera lidera la 40, es Javier García. Capaz que primero tiene que sacar a Javier García, quedar él, ir a una interna, sacar una votación fenomenal, quedar segundo, y ahí sí lo metemos a Sebastián da Silva.
No creo que cuando Sebastián da Silva hable de eso, está hablando porque él debería estar en la fórmula.
No lo digo por él.
Pero seguramente sí decir, bueno, miremos a las otras listas.
No lo digo por él.
Votaciones importantes, claro. Por ejemplo, el caso, en el caso de la 40, bueno, Javier García.
Está este retweet que estamos viendo en pantalla de creo que arrimaba más votos Cambogue que Valeria Ripoll, retuiteado por Sebastián da Silva.
Pero ese sentimiento.
Lo que te quiero decir es, yo si tengo que justificar a Ripoll, porque estoy haciendo ese ejercicio ahora mental, porque me interesa, me parece que es valioso, más allá de lo que piense yo. O sea, un ejercicio es, no, teniendo tanto dirigente blanco, hombre que andaba bárbaro, no sé qué, ¿dónde están? ¿Se tiraron? ¿Fueron en interna? ¿Salieron segundos? ¿Sacaron tremenda votación?
No,
se tiró Laura Raffo.
Pero el razonamiento es al revés.
Se tiró Laura Raffo, que no le fue bien.
Fuimos, te apoyamos, logramos buenas votaciones apoyándote y pasás por arriba porque tenés un criterio que nos descarta de plano porque no somos mujeres. Eso me parece que es lo que termina diciendo da Silva. O sea, en la medida de que vos lograste el 75% de los apoyos, te ganaste el derecho de decir, bueno, no voy a ir por el otro 25. Voy a mirar adentro de mi 75 a ver de qué manera conformo una fórmula que sea representativa de ese 75%.
No tengo por qué mirar el género.
Claro, y decir, bueno, ¿y ahí qué tenés? Y sí, tenés. Bueno, vos sos de Álvaro Delgado. Sos de la 404, no vas a buscar dentro de la 404. Bueno, ¿qué haces? Buscás adentro de la 40, que fue la otra interna. Bueno, digamos, ahí no tenés que discutir, te puede gustar o no gustar el perfil, pero no vas a discutir que Javier García tiene experiencia para poder presidir.
Bueno, ese es mi otro punto.
La Cámara de Senadores.
Segundo argumento, es verdad que Ripoll no tiene una experiencia legislativa, no tiene una experiencia ejecutiva. No tiene una experiencia laboral amplia. Pero es una persona que en su trayectoria como panelista, y ahora que agarró este perfil de panelista furibunda, defensora del gobierno, en contra de casi todo lo que sea Frente Amplio y respire y se mueva, ha sido muy efectiva. Yo qué sé, es muy resistido lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero si vos mirás el mundo redes, que no es el mundo real, pero es un mundo válido, le va muy bien a Ripoll en lo que hace. Y hay una militancia que no solo son blancos, que también son coalicionistas, que son gente de otros partidos, que le gusta lo que ella hace. Y lo festejan y comparten cada video que sale donde aparece un recorte de ella pegándole al Frente Amplio, defendiendo el gobierno. Entonces, para mí hubo un cálculo de que se necesitaba más de eso. Y de que lo otro ya estaba. El tipo con experiencia de legislador, de ejecutiva, el tipo con trayectoria blanca, el tipo que puede llegar al interior del país, todo eso ya estaba. Ya está en la figura de Delgado y con todo el equipo que lo rodea.
Un datito,
entonces,
Jorge.
Querían meter una revulsiva que viniera en un contexto de una interna muy fría, en la cual el Partido Nacional le fue muy mal, sacó una votación muy baja. Hubo alguien ahí con una cabeza de decir, che, acá tenemos que meter algo, tenemos que meter una revulsiva que venga a romper un par de cosas para generar un entusiasmo. Ese es otro argumento que yo veo pro Ripoll.
Para mí es una no es un libro en blanco, pero Ripoll yo creo que es maleable para presentarla como una candidata con diferentes aristas según la conveniencia del Partido Nacional. Eso para empezar porque es una persona nueva en la política partidaria y eso es un activo, me parece que tiene. Entonces vos podés quedarte con aquella imagen de Ripoll de esta boca es mía o esta última Ripoll o la Ripoll de Adeón. Pero bueno, ahí tenés un cóctel que podés preparar a medida. Lo otro es que el propio Manini decía, ¿no? O sea, dentro de la coalición... Ripoll era un poco resistida, ¿no? A Cabildo, el propio Mené dijo, nunca, con nosotros nunca fue muy simpática Ripoll. O sea, puede haber hasta una resistencia.
Hay que se arregle Cabildo. Seguramente tampoco cae simpático en muchos del Partido Nacional, en muchos del Partido Independiente y en muchos del Partido Colorado.
Otro tema, cortito, sí. ¿No? Porque sigo ensayando mi defensa cerrada pro Ripoll para contrarrestar todos los otros argumentos que ya los hemos escuchado, ¿no? César, volvete a la foto anterior. Ahí lo estamos viendo en la transmisión de YouTube. Si quieren, vayan a la transmisión de YouTube, denle like, comenten, hagan todo lo que ya saben que tienen que hacer. Ahí César puso la foto de Valeria Ripoll en la máscara, como cactus, ¿no? Capaz que hubo también una cabeza de alguien que dijo, en esas elecciones internas votó muy poca gente. ¿Se acuerdan ayer cuando hicimos la transmisión que discutieron Dicandia y Sebastián da Silva sobre la baja votación interna y que dijeron, capaz que los políticos estamos diciendo cosas que no resuenan con el común de las personas? Bueno, capaz que hubo una cabeza también que vio en Ripoll a alguien que si bien va a calentar a la militancia dura blanca, que dice yo quería un blanco de pura cepa ahí que estuviera, capaz hubo una cabeza que dijo, ese blanco de pura cepa ya está, ya lo tenemos, es delgado y el resto de la gente que lo rodea, busquemos a alguien también que le llegue a ese militante que es más periférico y a la gente que está por fuera de la política. Y ahí tenés una Ripoll con un discurso, con un relato propio, una historia de vida, estuvo en el Frente Amplio, después se fue, ahora es una acérrima enemiga de todo lo que sea izquierda y se mueva, y es una persona que no tiene miedo a ir al 12 y disfrazarse de un cactus y bailar y cantar, y que le puede llegar a la gente de otras formas que capaz que el político más tradicional no le llega.
¿Por qué no ponen a Vergara?
Bueno, yo escuché, y ahora voy con otra defensa de Ripoll para seguir con este juego dialéctico. De vuelta hago el disclaimer de más allá de lo que yo piense. Todo esto en clave de ganar, no en clave de gobernar. Entonces, yo estoy hablando de ganar. No estoy hablando de si es la mejor persona para ejercer la vicepresidencia de la República. En clave de ganar. Después tenés otro tema sobre el mundo Ripoll y la decisión que llevó a ponerla ahí, que me parece interesante. A ver si podés atraer a gente que está en la periferia, por fuera del mundo de la política, que es el tema de las redes, el tema de los medios, pero además, acuérdense lo que fue ayer. El discurso de Delgado, del anuncio de Ripoll, fue bastante soporífero. Vos tenés un candidato que Delgado no parece tener ningún interés en cambiar el tipo de persona que es. Que es un tipo tranquilo, negociador, de un perfil que tiene para pegar dos o tres palos, pero que no es un tipo encarnizado que salga a dar una batalla cultural furibunda contra la izquierda. Capaz que, pensando en eso, ponerle un partener que no tenga miedo a bajar ese barro, a meter ese tipo de declaraciones.
Yo creo que Delgado ha tenido a lo largo de la campaña discursos mucho mejores que este.
Sin duda.
No tomaría el discurso de ayer que comparto que...
Pero eso es estilo.
Para empezar, para la hora de la noche que era, todo lo que se había esperado, el frío que hacía, la militancia esperando, fue eterno y había un montón de temas que se pudieron haber sacado porque lo que se estaba esperando en ese momento era la fórmula.
Mi punto es que vos podés tener un candidato gran futuro gobernante que capaz que la clava en el ángulo como presidente, pero capaz que a la hora de dar discursos, hablar y ser carismático... No cierra mucho.
Pero
y
yo ahí digo que no lo compres. No lo compres a Delgado por el discurso ese que me parece que no fue
de
lo
mejor. Pero mucho más aplomado que Ripoll, perdón, una cosa. O sea, vos pones a Delgado y a Ripoll en este momento, en un mismo escenario, Delgado tiene una contundencia abrumadoramente superior a la de Ripoll. En la chicana y también en el discurso estadista.
Sí, sabe ser duro cuando le toca. Yo comparto mucho de lo que dice Jorge. Lo que entiendo...
Estoy intentando entender la cabeza de quien tomó esta decisión.
Yo lo que entiendo es que es una decisión, no sé si audaz, porque hacer audaz es cuando, sobre todo es cuando te sale bien, es arriesgada. No sé si era todo lo que se tenía que arriesgar, o todo lo que tenía que arriesgar el Partido Nacional en la fórmula, pero es una jugada que... te puede llegar a salir bien por las razones que enumeraba Jorge, porque vos ahí tenés la historia de la sindicalista, entonces le podés pegar a la izquierda desde un lugar que le puede doler más, la historia de la movilización social, o sea, tenés un montón de banderas que si las sabés aprovechar, llegarle a un público que de repente la conoce más por su perfil más mediático, que no está tan involucrado en la política, hay un montón de aristas que bien resueltas y con... Ripoll convirtiéndose en una candidata a la vicepresidencia, inflándose, puede llegar a salir muy bien. Es arriesgado, recordemos, Daniel Martínez tomó una decisión muy arriesgada y le salió mal, no tanto por el problema de Graciela Villar, sino por el problema de la propia elección de Daniel Martínez, la forma que la procesó y porque le ponía una presión enorme a Graciela Villar arriba que... ante el menor traspié, como le pasó en una de sus primeras salidas, después ya quedó marcada y condicionada para el resto de la campaña electoral. Bueno, hay que ver si en este caso ese riesgo que se asumió, que no sé si era todo el riesgo que se tenía que asumir en el momento que estaba el Partido Nacional, le termina saliendo bien o le termina saliendo mal.
Una cosa, porque este tipo de discusiones se construyen en este tipo de espacios, ¿no? Por ejemplo,
¿es fácil desviarse de una candidatura?
No, pero es en el colectivo,
somos como un focus group
Estamos metiéndonos en la mente de distintos blancos y cómo pudieron haber pensado esto.
Está bien, y por un lado entiendo que recién está arrancando Ripoll ahora y es muy maleable para presentarlo lo otro que quiero decir y también lo hace que nadie estoy en minoría en este caso, es la sobrediscusión que existe sobre la relevancia del vicepresidente, que sí tiene una relevancia acotada de acá a octubre, y obviamente si muere o le pasa algo al presidente de la República, pasa a ser presidente de la República, pero el rol del vicepresidente es mucho menos importante que el rol de otras personas del gabinete, del Ejecutivo. Entonces, cuando hablábamos de la fórmula de vicepresidente, no solamente de Ripoll, sino de COSE o de... Me parece que se sobrediscute el tema y no se pone en el lugar que se tiene que poner al vicepresidente de la República.
Yo entiendo lo que decís. Creo que sobrediscutimos un montón de cosas y nos gusta sobrediscutir las cosas. Deberías como replantearte tu lugar
pero
de trabajo.
Pero este particular, ¿sí? Porque el otro no me preocupa tanto.
Pero primero, es la forma en cómo cristaliza la unidad de un partido una vez que se cierra la forma.
Sí, simbólicamente espectacular.
No es solo simbólicamente. Tiene que ver con las ganas que después los militantes terminan empujando el carro de ese partido. Entonces, perfecto. No es menor. Entiendo, estás hablando, es importante a lo largo de la campaña. Bueno, pero la campaña es la que te lleva al gobierno. Entonces, no es que es más o menos. Es lo que te puede definir si estás o no estás. No tiene el 100% de la carga la figura del vicepresidente, del candidato.
Pero para discutir sobre el final de octubre. Pero, o sea, después no importa si es negociador, si no sé qué. No importa. No importa.
Importa, sí.
Para mí no importa. Importa mucho más otras cosas que el vicepresidente de la República.
Entiendo.
Por los vicepresidentes de la República de este país.
Pero la contingencia de eventualmente el presidente no va a estar siempre. O podría no llegar a estar en algún momento.
No es menor.
Pensá en la historia de este país. ¿Cómo terminó?
Tuvimos siempre el vicepresidente de Fuster.
Que estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno.
¿No?
Está.
¿Qué? Vamos a discutir. Sí.
No pretendo discutir a Pacheco. Lo que te digo.
La discusión
lo
es adecuada.
Lo que te digo es que no es menor. Cuando se discutía si Daniel Salinas era un buen nombre o era un mal nombre para la candidatura del Partido Nacional, ¿a vos te parece que no estaba arriba de la mesa el hecho de decir vos? Y si. O sea, toca Madero, pero le llega a pasar algo al presidente. ¿Le dejás a la presidencia de la República a un candidato de otro partido que no tiene ninguna historia vinculada al Partido Nacional?
Instituciones sobre esas son lo suficientemente fuertes como para arropar a esa persona que quede en la soledad del poder.
No son, y ya ha quedado demostrado históricamente que no lo son.
¿Por qué no?
Porque la institución de...
Pacheco Areco no dio un golpe de Estado.
No, pero te cambió...
El presidente electo dio un golpe de Estado.
No, pero te cambió el curso, de un gobierno.
No me peleen.
No sé.
Y estoy contento de haber desviado la discusión hacia ese tema. Que a mí me interesa mucho más si Ripoll es buena o mala candidata, porque eso se va a ver en los pingos en la cara.
Las veces que llegó un presidente que no tenía una gran atadura partidaria, político-partidaria... y que no fue controlado por los partidos políticos porque tenía la institución presidente es una institución fuerte, tiene 1000 privilegios, 1000 poderes. O sea, cuando vos tenés a alguien ahí que no está muy controlado por un partido, tenés una figura muy poderosa, no estás votando cualquier cosa. El argumento para mí, no lo quise enumerar, pero lo podés enumerar, el argumento que dice Nico es uno de los más fuertes. Estás poniendo como segundo en línea a una persona que no tiene experiencia de gestión, no tiene experiencia legislativa, no tiene un partido político con una pertenencia a la que tenga por más de un año. O sea, no cumplió un año de estar en el Partido Nacional. O sea, es verdad todo eso. Y ese va a ser uno de los argumentos más fuertes.
Yo no creo que Ripoll no tenga la capacidad para todo eso. Creo que eso está también en parte de la molestia de la militancia.
Sí. Tenemos que hacer una pausa a la vuelta.
No comentamos el tuit de Francisco Fay.
A la vuelta, la propia Ripoll contestó muchas de estas cosas. O sea, Ripoll dijo su respuesta de que no tiene más oyer. Ripoll le preguntaron por los abucheos a la hora de anunciar la fórmula, habló de eso también. Y tenemos, por supuesto, el Pancho Fay.
Asombrado. ¿Sabe de Poncho Blanco, Ripoll?
Bueno, la marcha de Tres Árboles no sabía.
No lo sabía. Bueno, ahí está.
No sé si no.
Tiene una semana para aprenderse de memoria esas dos canciones. Vamos a escuchar. Esto es nuevito. ¿Ustedes ven la serie The Bear?
No.
No.
Sí.
Sí.
Algunos episodios pues me molé la de
Tercera temporada. Arrancó ahora. ¿Con qué anunciaron una y otra vez la tercera temporada de The Bear? Con un cover de una gran banda que era The Beat, que tenía una gran canción que se llamaba Save It For Later. Que quien la versionó, ya la versionaba con Pearl Jam pegadita a Betterman, ahora hizo una versión postalina, el propio Eddie Vedder. Other dirty lovers, all must be a sucker for it. Cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. You'll get found out. Save it for later. Don't run away and let me down. You let me down. Run away, run away, let me down. Black hair and seven seas all rotten through. But what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you. Sometimes I don't try, I just na 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 na. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later, don't run away and let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later, don't run away and let me down. Run away, let me down. Run away, let me down. Run away, run away. Stupid reasons why we should suffer for this. Don't bother trying to explain them. Just hold my hand while I go on to a decision on it. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later, don't run away and let me down. You'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later, don't run away, don't run away. You let me down. Run away, run away, 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 don't run away, don't run away, don't run away, don't run away.
Desviarse.
14 minutos pasan de las 5 de la tarde. Recuerden que hoy vamos hasta las 6. ¿Por qué? Porque juega Uruguay. Porque la gente de la mesa apostada en los Estados Unidos va a arrancar la previa de la previa. Después va a venir, sí, la transmisión de 3-0. Y finalmente a las 10 de la noche, quizás el partido más importante que juegue Uruguay hasta ahora. Un partido altamente competitivo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita ganar para asegurarse la clasificación a la próxima fase. Uruguay necesita confirmar lo que mostró ante dos rivales que, bueno, uno podría decir que no son los más potentes de esta Copa. Y va a enfrentar un equipo deseoso de puntos.
¿Pero a quién le importa eso? Hablemos de qué dijo Ripoll en Sarandí. Y qué tuiteó Pancho Faig. Eso es lo que realmente es importante para el país. No la bobada de Uruguay versus Estados Unidos. No,
bueno. Aviso igual, esta noche va a haber una entrevista con la fórmula de Partido Nacional en Telemundo.
Y en Telenoche también.
Y en Telenoche también.
Sí. Digo porque están anunciando en este momento, se ve que... Y donde rasques un poco...
Es rayado, sí, bueno, a lo que voy a decir, sí. Sale la fórmula del Partido Nacional a dar entrevistas. Sí. Ya, de pic.
Y ahí se afianza. ¿Mira? Y sigue el arco.
Bueno, hay mucha pregunta linda para hacerle a Valeria Ripoll, sobre todo los puntos flacos que se le están señalando y venimos conversando, ¿no? Valeria Ripoll habló, estuvo en las cosas en su sitio, en Sarandí, May Prado, compañera, claro, del Sapo en Periodistas.
Un abrazo grande a May Prado.
Claro. Hablaron de varias cosas. Una que le preguntó May fue las declaraciones de Massoller. Sebastián Da Silva diciendo que le falta Massoller. Bueno, ¿qué contestó Valeria Ripoll sobre si le falta Massoller o no? Esto decía en Las Cosas en su sitio en Radio Sarandí.
Hoy en la mañana el senador Sebastián Da Silva, que apoyó la precandidatura de Álvaro Delgado, dijo que vos no tenés ni Massoller ni sarabismo. ¿Te parece importante eso? ¿Cómo tomás también las declaraciones de Da Silva?
Mira, creo que tiene razón. O sea, yo nunca vi a Massoller. Este año va a ser la primera vez que voy a ir. Tampoco voy a pararme hoy frente a la gente que toda la vida estuvo y militó en el Partido Nacional poniéndome como que soy más blanca que los blancos, no es así, y yo tampoco tomé la decisión de militar en el Partido Nacional por un tema que sea exclusivamente ideológico. Tiene que ver con cómo fue mi análisis de cómo se estaban haciendo las cosas en el gobierno, tiene que ver con mi conocimiento desde dentro, estando en el Frente Amplio, cuando el Frente Amplio era gobierno, y lo que hizo y lo que no hizo, y lo que podría haber hecho. Tiene que ver con sentir que este era mi lugar para poder militar con libertad, que no la tuve en el Frente Amplio, donde nadie me dijo lo que tenía y lo que podía hacer dentro del Partido Nacional. Yo estoy totalmente libre de dar mis opiniones, mis visiones, y donde también encontré el interés por las causas por las que yo lucho. Entonces, obviamente no todos tenemos todo. Yo creo que Da Silva es una persona, un militante, un dirigente del partido sumamente valioso, que tiene un perfil, obviamente que sí, tiene Massoller, tiene 40 años de militancia, y tiene ese perfil, y yo tengo otro que él no tiene, y así nos complementamos los colectivos, ¿no? O sea, yo creo que no es algo negativo lo que dijo, no lo evalúo como una crítica, lo evalúo como algo que es a lo que está acostumbrado el blanco de toda la vida.
No te deja meter un bocado, Ripoll, una máquina.
Bueno, pero esto es parte de lo que seguramente vieron.
Claro.
Es muy buena desenvolviéndose mediáticamente y en una discusión, y además es sólido el argumento que maneja. Ella, si querés, no lo puso en esas palabras, pero así como se dice el militante del Partido Nacional es muy pasional, ella es una militante racional del Partido Nacional. Está alineada, ¿no?, con su historia desde Oribe, desde los orígenes de la divisa hasta el presente con el Partido Nacional. No, está alineada con lo que representa el Partido Nacional hoy en día, el Partido Nacional, si querés, bajo el liderazgo de Luis Lacalle Pou.
Sí, contundente, racional, como decía Nicolás, y no se da dique de blanca, ¿eh? No, yo no me doy dique, sincera.
Empezó a subir Ripoll,
Empezó a subir Ripoll en la consideración del Sapo. Hago una matiz ahí, y es el siguiente. Hice de abogado del diablo todo este primer bloque ripolista.
Qué ganas de llevar la contra.
No. Soy el abogado del diablo. un matiz es el siguiente. Yo vi a alguna gente pidiendo Levate, Cose, Ripoll, ¿no? Uh-huh. Pienso que el licenciado Orlando Pettinati, por ejemplo, lo tuiteó. Ay, se me escapó el nombre. ¿Cómo se llama? Diego Moreira. Un tuitero estelar de esos que la mueven fuerte.
Militantes.
Militantes. Y un comunicador. Y un comunicador periodista. Hablando del Levate. Yo creo que Ripoll es muy buena. Hasta cierto punto. Yo no sé si pienso que Ripoll la clava en el ángulo en un Levate con Cose. Y digo lo siguiente, ¿no? Cose agarró una cancha muy fuerte.
¿Pero alguien piensa eso?
Sí, claro. Hay gente que piensa que le va a ir a... El objetivo es que Ripoll le vaya a la yugular a Cose.
Eso sí, pero digo, ¿no?, en un mano a mano. Ojo. Una cosa es mediáticamente en un estrado, y otra cosa es cara a cara en un Levate. Valeria Ripoll, Karina Cose.
Ojo con...
No, claro. Creo que nadie piense que Ripoll se come en dos panes a Karina Cose. Bueno, y que piense eso, me parece que está muy equivocado.
Hay gente que lo piensa, sapo, y yo lo que te diría
¿quién
es...
¿Quién es esa gente? Porque hay gente que lo piensa. Yo no escucho a nadie que ponga la cara y diga Ripoll le gana a Cose en un Levate. Mostrame una persona. Uh-huh. Y a esa persona le voy a rebatir su argumento.
Yo lo que te iba a decir es que Ripoll
acaba de decir.
No, pero hay gente, no Jorge. Sí, sí. Dice, no, Jorge no, le dice eso.
Te mencioné que el licenciado estaba preguntando cuándo es el Levate, como uh-huh. diciendo, mirá que lo bueno que va a estar. Uh-huh. Para mí no va a estar bueno para Ripoll. O sea, lo digo en este sentido. Así como está la expectativa de que Ripoll le vaya a yugular a Cose, quiero ver. Cose yendo de la yugular a Ripoll. La pones en un Levate. Ripoll le dice a Cose, vas a querer ser vicepresidenta y no pudiste resolver el tema de la basura en Montevideo. Cose le contesta, no sabía que te preocupaba tanto la basura, vos antes hacías paros para no levantarla. O sea, y así con va a haber, o sea, es difícil.
Seguramente Ripoll le diga que ella fue parte de la DEOM que cambió la lógica de los paros y... Los paros, de hecho, vinculados a la basura fueron mucho menos.
Ya metiste, antes, ya metiste, ¿no?, el recorte ese, entonces no, yo en realidad no era que hiciera paro para. En realidad yo cambié la lógica, mis paros eran para otra cosa.
El mundo del recorte.
Claro, lo efectista.
No sé, está bien. Vamos a entrar en algún momento en la discusión sobre los debates y quiénes van a debatir y cómo salen.
Lo que te quiero decir es que para mí no está tan claro que Ripoll sea un buen foil, una buena némesis. Para Cose, para mí, o sea, Ripoll es muy buena comunicando en entrevistas y contra algunas personas, pero, o sea, va a estar picada la cosa. Segunda cosa que contestó Ripoll en Sarandí, le preguntaron por el tema del anuncio de la fórmula y los abucheos. Si fueron abucheos uh-huh. o no, ¿qué opinaba ella? Habló ahí en Las Cosas en su Sitio. Escuchen lo que decía Ripoll sobre el tema de los abucheos y la fórmula.
Los colegas decían abucheo.
Bueno, yo te digo que fueron mucho más gritos favorables que yo, que los escuché desde ahí. Fueron mucho más. Estaba la juventud había mucha juventud de la 404, que los conozco mucho porque hemos charlado mucho sobre Montevideo. Bueno, ni que hablar todos los jóvenes y los militantes de mi lista Las 5, que trabajamos todos estos meses juntos y que además veníamos muy bien en la votación, primera elección de la lista. Entonces, o sea, la verdad que sí que alguno estaba quizá decepcionado, como te decía, por lo que habían sido sus resultados, y bueno, yo los entiendo, es lo que te decía. Ayer hay gente que se fue muy contenta y gente que no se fue tan contenta, y entiendo que los que no se fueron tan contentos querían otra cosa, pero bueno, claro. Los resultados fueron los que hablaron, ¿no?
Y bueno, así me parece que fue una buena respuesta, así como la primera respuesta de te falta masollar, la respuesta es sí, me falta, pero yo no me dediqué de ser lo que no soy y no estoy acá porque sea la gran cultora de la mística blanca. También está bien esto, ¿no? Bueno, y hubo bucheos, y bueno, es una interna, la gente se pelea, queda descontento una noche, puede haber alguien que quedó, y bueno, son las cosas que pasan a veces, pero la mayoría de la gente estaba aplaudiendo, no estaba bucheando, y eso es lo que importa.
Todo esto lo estamos debatiendo al pedo, ¿por qué? Porque Francisco Faig metió el dedo en el ventilador.
¿En serio?
El coordinador de programa de Laura Raffo, ¿no? Alguien que estuvo ahí al costado de la precandidata de la lista 71 y otras agrupaciones.
De Sumar,
exactamente. Ese era el gran paraguas. Saltó con algo que enseguida llamó la atención de un titulador de Montevideo Portal que ya... Ah, Rosetti, puso
Boncato de Cardinales.
Ante título, revolución en blanco.
¿En serio?
Sí. Ay, ¿hay chances de que Ripoll quede afuera de la fórmula? Titular en forma de pregunta. ¿Qué puede pasar en la convención? Todo esto por esto que les voy a leer a continuación, que tuiteó Francisco Pancho Fay, que estuvo entrevistado en Fácil Desviarse la semana pasada, si no me equivoco.
Sí, claro.
Una entrevista muy interesante, más allá de lo circunstancial de que fuera el coordinador del programa de...
Y quedaron muchas entrevistas por hacer con Fay a partir de los distintos temas que se iban abriendo.
Sí, muchos paréntesis por cerrar. Puso Francisco Fay, asombrado cómo percibo muchísimos lo están. Hay unas comas ahí, ¿no? De más, quizás. Me costó un poco.
Pa, no entiendo nada, ¿eh? Asombrado, coma. ¿Cómo? Coma. Percibo, coma. Muchísimos lo están.
Está lo que es lo...
Asombrado, cómo, percibo, muchos lo están.
Me parece que la coma que está antes del cómo...
Del cómo.
Sería asombrado, cómo, percibo, muchos lo están.
Exactamente. O sea, asombrado, cómo, percibo, muchos
lo están. Él está asombrado y percibe
que a muchos, también lo están.
Estoy asombrado, coma, percibo que muchos más lo están.
Los blancos tienen una convención, es con M, en este caso de Fike, no sé si es... por una mezcla de Comic-Con y
doctorado y en París,
Parque Nacional.
No sean peleadores. Eso, o sea, esto, tuiteando en un celular.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que se la jugó fuerte Fai acá. O sea, ¿cómo no va a meter furcio si acaba de meter una...
A ver,
¿qué dices? Claro, si vas a meter un tuit tan picante, pasale por un corrector de estilo.
O tirarlo así, como mostrando que estás temblando a la hora de tuitearlo por las repercusiones que puede llegar a tener.
Los tuits se escriben primero en notas y después van a Twitter, pero si es un tuit pasional, va derecho a Twitter.
Exacto.
Va derecho en la app.
Y con falta. Sí, porque te das cuenta que la persona le está sintiendo y sabe que se está jugando la ropa.
Arranca diciendo que está asombrado. Sí. Después.
Asombrado por la normalidad.
Sí, ¿eh?
Los blancos tienen una convención. Nunca hay que subestimar la soberanía popular que ella expresa. Entonces, acá lo que.
La está, revolución.
Sería que ella exprese, ¿no?
Que ella. La convención. Que ella...
Ella expresa. ¿Está bien?
La soberanía popular. Está hablando de la soberanía
está
popular.
Está bien, está bien. El rol que... Sí, está bien, entendí. No,
la revolución de las lanzas. La idea de... ¿hiciste calentar a la gauchada? Bueno,
pero,
la gauchada vota después en una convención y cuando haya que refrendar la fórmula...
Pero la convención quedó conformada por delgadistas, básicamente,
sí.
¿no?
Sí. No, está bien.
Claro.
Básicamente,
sí.
Pero ahí me imagino que a lo que apunta es, por ejemplo...
con esto.
Por lo que él dice es... Veo en la tele, desde unos informales, a Sebastián da Silva...
Caliente.
Pero a ver... También no hay que sobreinterpretar la molestia, porque Da Silva fue muy... Entonces, voy con el razonamiento de nuevo. La 40 tiene un montón de votos en que se van a expresar en representantes en la Convención Nacional. Bueno, ¿qué van a hacer esos convencionales si están calientes con la definición de Ripoll? Ahora, lo que dijo Da Silva es, Delgado tiene todo el derecho del mundo a elegirlo. Entonces, es una votación, si se quiere, indirecta, entiendo, ¿no? Votás una convención que es la que te termina votando la fórmula, no el candidato, porque el candidato ya alcanzó las mayorías que precisaba. Bueno, ¿qué es lo que se va a votar? ¿Te podrían dar vuelta a la decisión? Y bueno, sí, formalmente da la impresión que sí, que eso podría pasar. Ahora, políticamente, ¿es realista que la convención le tuerza el brazo a Álvaro Delgado a la hora de votar? Y yo creo que no va a pasar, que ni siquiera la 71, que son los que están más calientes de todos, van a terminar haciendo eso.
Cuarto en la lista de notas más leídas en Motivo Portal.
Bueno, porque es divertido pensar ese tema, ¿no? Decir,
pero
bueno, en definitiva hay una elección. Porque además otra cosa... La soberanía de la Convención Nacional. El Partido Nacional define la fórmula, pero hasta donde yo sé, y ahí capaz que la erro, no tiene una vida orgánica, más allá de específicamente definir la fórmula del Partido Nacional cumpliendo con ese paso formal. Yo no tengo muchos recuerdos tampoco.
De otras actividades, así.
No me doy cuenta. Capaz que las tiene y me las estoy perdiendo. Me da la impresión que no. Así como... En el Frente Amplio tampoco funciona porque la vida orgánica del Frente Amplio pasa por otro lado. En el caso del Partido Nacional, el Partido Colorado sí sirve para definir candidaturas de forma importante. No es que se define en un congreso, como en este, como el plenario congreso, como en el Frente Amplio, pero se agota ahí la vida de las convenciones. Entonces, pero así como le erré que Ripoll no iba a estar en la fórmula, y se lo dije a Jorge 10 minutos antes de que estuviera efectivamente en la fórmula, le puedo errar con esto, pero me parece poco probable que la convención le dé vuelta una decisión de un candidato que recibe el 75% de los votos en la interna.
¿Vos decís que Da Silva grita en la pulpería de desayunos, pero calla en la comisaría de la convención?
Pero dijo las dos cosas.
Quería solamente decir eso.
Fue muy claro en que Álvaro Delgado tiene todo el derecho del mundo en elegirlo y que van a tener que
hacer. No va a haber una sublevación de
la nueva reunión
de Delgado.
No lo creo. ¿No?
Diego.
Va a estar Francisco Fay solo ahí afuera de.
Sí, con la lanza Tacuara.
Bueno, no sé.
Se va a encerrar el directorio.
O desde la tribuna del país, organizando en contra de esta decisión.
Va a tener que estar trabajando con Agustín Iturralde, porque de los tres anuncios que hizo Álvaro Delgado, el primero de ellos fue que Agustín Iturralde, coordinador del programa de Álvaro Delgado, iba a empezar un trabajo de amalgamar con el programa de Laura Raffo, que lo coordinó Fay, y con el programa de Carlos Yafigliola, el de Roxana Corbra.
Te estamos hablando, Diego, no te pongas a escuchar un audio ahora.
Connie Hughes diciendo que es el órgano deliberativo nacional. ¿Querés que ponga el audio?
Sí, pasa
el
aire. Seguramente me insulte, ¿no? Que se calle, batalla. Chapo,
lo que hace el órgano deliberativo nacional es designar al candidato al presidente sujeto a lo que decidió el soberano, que es el ciudadano. Si pasaste el 50%, si pasaste el 40% y 10% de ventaja, también. La Constitución en su disposición transitoria W no dice absolutamente nada del vicepresidente. No lo dice, no está en ningún lado que lo decide el órgano deliberativo nacional. En este caso, el órgano deliberativo nacional va a ser un rito como Congreso elector del candidato presidencial. Punto.
Listo, sapo.
Buen apunte. Me mandó la plana a mí y a Fay.
Querían, Connie Hughes. Querían, tanto que hablan de Ripoll, querían un blanco con historia, con trayectoria, probada, con gestión, con ideología, que todos sabemos lo que piensa y que no tiene miedo de decirlo.
Y también es mediático.
Y también mediático, y que en un debate la descoce, se llama Connie Hughes. Sapo, te hago un breve secuestro del programa.
Sí.
Mónica, Andrea, Prado, Nieves. Buenas. Pone en el chat de YouTube. Me encanta Pearl Jam, pero también me gustaría que pasen un tema fuerte de Depeche Mode, que se llama Wrong. Y quiero darle el gusto porque es un tema que me encanta. Me identifica, tiene un videoclip que es alucinante, recomiendo que lo vean algún día. Es un videoclip de un tipo que se despierta en un auto con una máscara puesta, con los brazos atados, agarrado en un auto que tiene la marcha puesta y el volante.
¿Eso te identifica, Jorge?
Y está de espaldas.
El bondage.
Y el auto lo lleva por un camino que no puede decidir. Y está constantemente luchando para ver si puede sacarse la máscara y sacarse las ataduras y manejar el auto y definir cuál es la ruta a la que va a seguir, pero no lo puede hacer.
Es controlar
y al final termina
el rumbo
de forma horrible.
Destino, Jorge. Eso. Es controlar tu destino.
Bueno, yo me siento muy identificado con ese videoclip. Es un tremendo videoclip.
¿Te sentís de manos atadas?
Me siento muy identificado con ese videoclip. Vayan a verlo porque habla algo sobre la vida, que es que uno no tiene. ¿Hasta dónde uno tiene el control de las cosas que hace o que la vida te pone en el camino? Depeche Mode, Wrong.
Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. I was born with the wrong side, in the wrong ass, with the wrong insanity. I took the wrong road. I was in the wrong place at the wrong time. dancing to the wrong drum with the wrong scum, pissing out the wrong energy, using all the wrong.